11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 23 de octubre. ¿Se puede dar por concluida la temporada en España? Ya está. Ha sido la primera temporada más o menos normal desde hace un buen rato, la verdad, desde 2019 nada menos. Tendidos llenos, llenos de verdad, de al 100%, sin restricciones, sin mascarilla, tomando algo, tomando de más algunas veces, merendando donde se merienda, con peñas donde hay peñas. Ha sido la temporada de los bares llenos fuera y de los bares llenos dentro también en algunas plazas. Ha sido la temporada de las 100 de Morante, que las alcanzó ayer en Arenas de San Pedro. Ha sido la temporada de Juli en Madrid, no de la espada de Juli en Madrid. Ha sido la temporada del Toro de la Quinta y sin duda ha sido también en general la temporada de la Quinta. Los Conradi siguen guardando el secreto entre Sevilla y Córdoba a orillas del Guadalquivir, como lo guarda el viejo Victoriano del Río en la Sierra Madrileña, en Guadalix, porque también ha sido su temporada. Y la de Ricardo Gallardo, claro, que se ha hinchado. Ha sido la temporada de Ángel Téllez y ha sido la temporada de Francisco de Manuel, que quieren meter la cabeza y vaya si la han metido. La de Roca Rey, que quiere gobernar, seguir gobernando a toda costa. La de Luque, que se ha dado una vuelta a España y aparte de Francia, asegurándose darse al menos otra el año que viene. Y también ha sido la temporada de Rufo, al que sentaron desde el principio en la mesa presidencial y no desentonó para nada. Ha sido la temporada en que Robleño, con el descolar, sin espada, y qué pena, nos hizo soñar a todos una tarde de verano. Y también ha sido la de Uceda, sin espada tampoco, que demostró que nunca es tarde para desempolvar lo que uno lleva dentro. Y se levantó un 2 de mayo como el pueblo de Madrid, como su pueblo, con un par de siglos de diferencia. Ha sido la temporada de las plazas llenas y también de algunas plazas vacías. Algunas que dan más lástima que rabia. Rabia y lástima, Zaragoza, lo más reciente. Rabia y lástima también Gijón, que sigue cerrada por capricho de una de las que manda. Ha sido la temporada de los precios de Madrid, de las voces en el callejón, de los cara a cara en el callejón, y de Emilio de Justo, que amenazó con hacernos vivir una de las tardes más importantes de la Plaza de Madrid, pero se quedó en el primero y nos quedamos todos con las ganas y con el cuerpo encogido. Ha sido también la temporada de Manuel Dios le guarde, que recordará cómo miró de cerca y a los ojos a la muerte, esquivándola de milagro. Como tantos otros que han dejado la sangre en la arena de una plaza durante esta temporada 2022. Una temporada larga, nos dejamos cosas seguro, la verdad. Y las ganas que teníamos de que fuera una temporada así de larga. Lo mejor, lo peor, lo regular y lo de más allá. Hoy, en el Toril, repasamos temporada. Bienvenidos.
El Toril de Onda Madrid.
Noche de domingo, noche de 23 de octubre, por la que se pasan como cada domingo a esta hora en el Toril, en Onda Madrid. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas noches.
¿Dónde está? ¿Suena esa bienvenida, Tour?
Pues sí, la verdad que ahora fuera de Madrid.
¿No estarás en América?
Pero con... No, todavía no. A puntito de cruzar el charco, pero no por motivos taurinos.
Julito Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo, Gonzalo, ¿qué tal todo?
¿Cómo lo llevas?
Pues de maravilla, feliz porque ha vuelto la NBA y sobre todo porque ha vuelto la lluvia.
Es verdad que tú eres de los noctámbulos de la NBA, ¿verdad?
Así es, tengo ojeras, no tanto para ver festejos en México, pero sí para ver toros, o sea, para ver el baloncesto en Estados Unidos.
¿Cómo ha empezado la NBA? Cuéntanos.
Bien, con los españoles, sí. No todos, pero algunos sí están
jugando. Sigue habiendo españoles por ahí, ¿no?
Españoles por el mundo. Sí, hay 6 este año. Ah, y bueno, bien. Bueno. Willy Hernán Gómez está, que es taurino además, ha ido muchas veces a la venta.
¿Ah, sí?
Así que apostamos por él, que precisamente es el que menos está jugando. O sea que...
Bueno, vaya. Bueno, los Hernán Gómez vienen de tener un papel más que protagonista en el... En el europeo, que ganó España, así que oye, que den la talla también en la NBA, seguro que sí. Que oye, que hay cosas que repasar, aunque ya la temporada tocaba su fin, ya lo hemos dicho al principio, vamos a hacer un repaso a lo largo de la noche de hoy, de todo lo que ha pasado en esta temporada, especialmente en Madrid, que para eso estamos en Onda Madrid y para eso Madrid es la capital mundial de la tauromaquia, pero que han pasado cosas esta semana que tenemos que repasar. Vosotros diréis por dónde empezamos, a ver. Si queréis decirlo, ¿eh? Si no, no... ¿Julio?
¿Julio? Sí, bueno, ah. Pues esta semana lo más triste sobre todo los percances en México, ¿no? Del Zapata, también el... de Isa Fonseca, el percance de Alfonso Cadaval en el campo también. Y bueno, pues eso, y la noticia típica, ¿no? De cuando llega esta época, que los Adame ya están en México, los toreros se van para México, Roca Rey por Perú, se ha ido con Victoria Federica. Dicen que si están juntos o no. Y
es
bueno,
verdad,
pues los,
es verdad, es
los
verdad.
Apoderamientos, ¿no? Que también son las noticias que llegan ahora, las que salen de España, el reglamento taurino este de los festejos populares. Ya lo que son reseñas taurinas pocas, y ahora pues... El resto.
Bueno, ¿por dónde...?
Sí. Luego digo, también, claro. Javier, destacar la despedida de López Chávez, que ya anunció que en 2023 será la última temporada de su carrera, un torero súper honrado, que le ha tocado bailar casi siempre con la más fea, y la verdad que oye, un torero muy castigado por los toros, pero que siempre ha dado la cara, y bueno, pues ojalá tenga esa gran temporada de despedida que se merece.
Seguro que sí, seguro que sí. Julio, lo del reglamento de los festejos populares, que es algo que se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo, nos dijo Gonzalo, te acordarás, le hemos preguntado a Avellán en varias ocasiones por ello en el Toril, cuando se ha pasado
es
por
verdad.
Aquí, especialmente antes de que comenzara la temporada, y nos decía que se estaba preparando esa modificación del reglamento, que se conocería muy pronto. Bueno, pronto no ha sido, ha tardado un poquillo, pero nada más terminar la temporada. Julio, ya está ese reglamento de los festejos populares de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos, ¿qué sabemos?
Lo que sabemos es que prácticamente todas las partes involucradas o afectadas no lo ven con buenos ojos. Y luego hay curiosidad, pues en los encierros, a los toros que suelten les tienen que poner un GPS, por si se pierden, para localizarlo. Bueno, esto no sé si es bueno o malo, no deja de ser curioso. Que a los toros envolados, pues prácticamente que se lo han cargado. También lo del toro de cuerda, que hay un congreso, de hecho, recuerdo el congreso del toro de cuerda, que
muy
es muy
importante,
famoso. Los toros, pues aquí en Madrid no creo que lo vayan a poder hacer porque lo han prohibido. Y ya te digo, pues toda la plataforma para la defensa de tauromaquia tradicional, las federaciones de asociaciones taurinas de España, pues todos los estamentos que están involucrados en todo esto que es el festejo popular, no están contentos y pues otro dardo que le tiran a Avellán. Si no tenía ya la espalda suficiente cargada, pues otra más.
Tenemos que hacer, Gonzalo, es buen momento el invierno para hacer un día un programa especial sobre el festejo popular. Hemos hablado este verano más de lo que nos gustaría de tragedias en el festejo popular. Ha sido un verano muy, pero que muy complicado. Pero yo creo que deberíamos darle, y seguramente pecamos de ello y asumimos la culpa, deberíamos darle más importancia porque al final es el germen de muchísimos miles de aficionados en España, en la Comunidad de Madrid hay muchísimo, en Valencia hay muchísimo, en el norte de España hay muchísimo, y es un asunto al que también tenemos que rendir cuentas,
Estoy de acuerdo, Omar Domingo. Además, fíjate que la Fundación Toro de Lidia ha tenido a bien organizar ese campeonato de recortadores ahora a final de temporada. Será el 29 de octubre en San Agustín del Guadalix y el 5 de noviembre en Navalcarnero, con una final el 12 de noviembre en Valdemorillo. Sí. Ahí ya buscando en las dos últimas, lógicamente, las plazas cubiertas, ¿no? Y esos guiños al festejo popular, al toro en la calle, a los recortes, pues yo creo que son muy importantes, porque sin duda es fuente de afición. Y desde luego yo creo que deberíamos de analizar lo que ha ocurrido este verano, porque ha habido tantos fallecimientos, si ha sido en algún caso debido a la inactividad de estos años, o quizá ha sido por despistes o por tropiezos, ¿no? Porque si analizamos los casos, no, digamos que no ha habido nada llamativo en cuanto a, no sé, pues una persona muy mayor. Recuerdo sí en Aralpardo un señor muy mayor, pero que se bajó de los de las tabanqueras cuando pasaba el cabestro y simplemente el cabestro le arrolló con la mala suerte de que le dio en el cuello y falleció, ¿no? Pero son, digamos, cosas más accidentales, pero hay que analizar si este número de muertes tan alto que ha habido este verano es debido a otros factores.
Sí, o al mensaje que mandamos, no nosotros, pero muchos políticos y mucha gente. No, el toro es pacífico, el toro si no le molestan no hace nada, si no le pinchan no hace nada, míralo qué bueno que es el postureo de estar con el toro. Y el toro mata, vistas de luces o lleves una camiseta del Sporting de Gijón, mata igual. De hecho, escuché esta semana a los compañeros, los colegas de Clarines y Timbales, entrevistaron al doctor Enrique Crespo y lo decía.
Efectivamente.
Que también hay muchísima gente que se está acercando, que no sabe, con perdón, por dónde mea un toro. Y claro, pues pasa lo que pasa. Dios no quiera que muera la gente, pero que es que hay que recordar eso, que lo recordaba el doctor. Que los toros matan, que la gente se lo aprenda antes de tirarse, que matan. Que sí, que luego también es muy divertido pasárselo cerca y hacerle un recorte, pero que si te coge, no es como si te,
no, no,
te cogen, te pegan una patada en el fútbol, este te mata.
Desde luego que sí. Julio, apoderamientos, capítulo de mercado de fichajes de esta semana. ¿Qué hay de nuevo?
Más que novedades, hacer un repaso, sobre todo una que se comentó hace tiempo, ya se dijo, que es Sebastián Castella, que vuelve ya el 7 de enero, va a vestirse de luces en Manizales, en Colombia, que va a hacer temporada española, pues ya tendrá bastante claro dónde va a ir, dónde no va a ir, por qué, porque vuelve de la mano de la Casa Matilla, que bueno, ya decimos, es algo que sabía, va a volver probablemente con estatus de figura, y habrá que ver pues si el hecho de que vuelva Castella, que le abrirá cartel a muchas figuras, le puede quitar cartel pues o sitio pues a los Rufo, Telles, Francisco Emanuel, Ginés Marín, lo veremos si le quita o no. Yo la verdad es que apuesto porque sí, porque le va a quitar el sitio, pero bueno, habrá que verlo. Luego, bueno, pues toreros que se han quedado libres.
Tiene pinta de que va a ir unas pocas tardes con Manzanares, ¿eh?
Sí, a Manzanares le ha venido, vamos, ni que lado.
Tiene pinta, tiene pinta.
¿Qué digo? Toreros que se han quedado libres, pues Fernando Robleño, que ha sido el autor de una de las faenas del año. Octavio Chacón, otro torero acostumbrado a verlo todo gris, lo dejó con Antonio Cava. También Rafaelillo con Manuel Martínez Erice, que ahora va a ir con Cristiano Torres, un novillero muy prometedor de Aragón. Javier Castaño también ha quedado libre, estaba con el matador, amigo de esta casa, Jesús de Alba. Sergio Serrano, otro torero, como ves, son todos del circuito torista.
Sí, es verdad.
Después de hacer frente a todos esos toros, cuando llega al final y hace balance y dice, joder, es que no he visto ninguna de Juan Pedro apoderado. Sergio Serrano, que estaba con Manuel Amador, también está libre. El año que viene previsiblemente tendrá muchos contratos, así que tendrá novia. Amador, por cierto, esta semana lo vi con Juan Leal tomando café por Madrid.
Anda.
Juan Leal, que lo lleva Simón Casas. Simón Casas es socio de Manuel Amador en Albacete. Pues no sé si por ahí pueden ir los tiros. José Fernando Molina, que tomó la alternativa en Albacete, dicen que podría dejarlo con Jacinto Salazar, irse con Manuel Amador. Se dice, se comenta, pero de momento pues no hay confirmación oficial. Filiberto, torero de Murcia, fue un novillero importante, tomó la alternativa, se quedó parado. Pues a ver si tiene suerte y alguien lo pone a funcionar. Y para muchos la joya de la corona de esta temporada, tras una temporada, bueno, dicen muchos sobresaliente, cada cual tiene su opinión. Daniel Luque, que antes de terminar el año, antes de terminar la temporada, ya lo dejó con Carlos Zúñiga. Dicen que de mutuo acuerdo, como se suele decir, pero vamos, a mí me extrañó que no terminasen. El otro día toreaba en Alba de Tor, me fue, sí.
Sí.
Y no iban juntos, pero bueno, está libre, contratos no le deberían faltar la temporada del año que viene.
Desde luego que no.
Se especulaba con que podía ir con Rafa Garrido, también Talavante, y ya dijo aquí Rafa Garrido que él es empresario, que no es apoderado. Así que apoderados, Daniel Luque, hombre, echarle un cable, que está el hombre solo.
Hombre, Daniel Luque Gonzalo es uno de los golosos para el año que viene, porque el que apodere a Daniel Luque tiene motivos para ir a muchas plazas y decir, oye, que hay de lo mío, que el año pasado mira cómo estuvo el torero.
Y efectivamente, ha sido el gran triunfador de muchas ferias. Luego haremos un repaso de los hitos de la temporada, pero por ejemplo en Sevilla pues consiguió esa ansiada Puerta del Príncipe con una actuación extraordinaria en la corrida de Santiago Domecq y tantas plazas que ha ido abriendo las puertas grandes sin despeinarse, ¿no? Con una facilidad prodigiosa y un ajuste que hasta ahora pues seguramente no conocíamos en su toreo, una dimensión extraordinaria. Y en estos últimos días decía nuestros compañeros de Mundo Toro, efectivamente, que bueno, que en Francia, Daniel Luque, que también ha sido el capitán general, además de lo de Dax, pues ha triunfado en muchas plazas del país vecino, y eso también es un punto que te da más categoría, ¿no? Con 45 corridas que ha toreado este año, muchas de ellas han sido en Francia, en un nivel seguramente, o en un trato mejor que el que le han dado las empresas españolas.
Sí, desde luego que sí. Que vamos a hacer un pequeño parón, que tenemos muchísima gente con la que hablar, ya os lo advierto. Id pensando que, bueno, os lo pregunté ya el domingo pasado, pero os voy a preguntar un poco en líneas generales lo mejor y lo peor de esta temporada que ya concluye en España y que, como les venimos diciendo, vamos a repasar desde este momento y hasta las 12 de la noche aquí en el Toril, en Onda Madrid. Pero antes, como cada día aproximadamente hasta ahora, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Uno aún se pregunta qué pasaría por la cabeza de Talavante el día de la Hispanidad para no liquidar un toro, aunque fuera entre sudores y sainetes de verduguillo. Se resignó tras el segundo aviso. La ley estipula como infracción grave la negativa a dar muerte a la res sin causa que lo justifique, así como la desobediencia a las órdenes de la presidencia. Cuando en 2001 José Tomás se dejó vivo un toro en Madrid, fue sancionado basándose en ambos artículos, pero recurrió y el juez únicamente estimó la negativa a dar muerte. Para abrir expediente sancionador, debe ser muy evidente la inhibición o desobediencia. Cuando el toro va al corral por descarado capricho del matador, los motivos son dispares. El más clásico, la espantada de genios y figuras, como Rafael el Gallo, Cagancho, Curro Romero o Rafael de Paula. Cagancho, obviando un novillo antes de la guerra, fue el primer matador que recibió los tres avisos en las ventas en el año 42. Se le fue un Pablo Romero el mismo día que Pepe Bienvenida cuajaba otro. Y al Gallo se le fue vivo en el 47 el primer toro de la primera feria de San Isidro. Curro en el 67 se negó a matar un sobrero de Cortijoliva, por manso de libro. Pasó la noche en el calabozo, pero al menos le llevaron una botella de vino y langostinos para cenar. 20 años después se dejó vivo otro toro en la llamada corrida del siglo, bajo el argumento de que estaba toreado. Y aquella tarde el Paula también escuchó los tres avisos, aunque en su caso fue incapacidad con los aceros y mal acierto del puntillero. Espantada el gitano sí fue 10 años después, cuando en la feria de otoño ni tan siquiera se planteó montar la espada. En el 94, Jesulín celebraba en Albacete que superaba el récord de 121 festejos del cordobés. Lo celebra escuchando el tercer aviso cuando se dirigía a cambiar la ayuda. Su argumento oficial, algo así como que se le había ido el santo al cielo con el tiempo. En 2015, Morante se negó a matar un toro en Marbella en protesta contra la policía tras una performance antitaurina. Y el mismo año le sonaron los tres avisos a Finito en su Córdoba, empeñado por sus santas voluntades en indultar un cubillo. Ejemplos hay para aburrir. Lo que uno tiene claro es que la mejor manera de hacer historia es por todo lo alto y sin puntilla.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Who you been loving since I've been gone? A long tall man with a red coat on. Good for nothing, baby, you've been doing me wrong. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? A ver, Gonzalo, lo mejor de la temporada 2022 para ti.
Pues para mí lo mejor de la temporada tiene un nombre y es Andrés Rocarrey. La verdad que creo que ha marcado la pauta desde Olivenza, ha sido protagonista en todas las plazas. Es verdad que su temporada ha estado condicionada en la primera mitad por la espada, pero sin duda yo creo que es el nombre de la temporada porque ha sido el torero que más gente ha arrastrado a los tendidos y especialmente gente joven. En todas las plazas donde se ha anunciado ha habido un ambiente extraordinario, ha sido la tarde donde más entradas se han vendido. En taquilla reconocían que dentro de los abonos pedían la entrada del día de Rocarrey.
Sí.
Y la verdad que yo creo que ha sido el gran mandón de esta temporada 2022.
Y que la ha terminado nada más que saliendo a hombros en Madrid. O sea que fíjate. Julio, lo mejor de la temporada 2022 para ti.
Aparte de Rocarrey, como ya creo que se puede confirmar que ha cogido el relevo del Juli. Antes era el Juli el que tenía que estar dos tardes en todas las ferias. Ahora o está Roca o la feria corre peligro de que no vaya la gente. Lo vimos en San Fermín, en la corrida del centenario que torearon juntos. Y en definitiva yo creo que Rocarrey ya es el mandón del toreo, ha cogido el cetro que tenía el Juli. Y luego la cantidad de novilleros con caballos que hay, que están rayando un nivel importantísimo. Fonseca ya ha tomado la alternativa, José Fernando Molina ha tomado la alternativa, pero ahí está pues Álvaro Burdiel, Álvaro Alarcón, Víctor Hernández, Jorge Martínez y algún este chico Sergio Rodríguez, Sergio, que el otro día en Ávila. O sea que hay un montón de nombres importantes y que nada, el año que viene, en dos años, van a estar ya, se supone y esperemos, compitiendo con los matadores, con los Roca Rey de turno. Claro. Esperemos que duren, que no sean como López Simón, que fue otro, vaya, que hombre, diría yo que como Roca Rey estuvo ahí a puntito de cogerlo, sí que llenó las plazas, pero se eclipsó pronto. A ver si los vemos pronto con las figuras, esperemos que sí.
Oye, esperemos que sí, seguro que sí. Eso es verdad, hay una hornada de novilleros, lo hemos visto, especialmente en Madrid, que han rayado a un nivel tremendo. Se van a ir pasando por aquí, como les decíamos, varios compañeros, y vamos a empezar con un protagonista de lujo como es Vicente Zavala, del diario El Mundo. Lo mejor de esta temporada 2022, que ya concluye en España, para Vicente Zavala, ¿qué ha sido?
Bueno, yo creo que Morante ha sido el torero del año y Rocarrey ha sido el suceso de la temporada, ¿no? Uh-huh. Sus dos nombres son los que marcan 2022 por diferentes motivos, ¿no? A mí la campaña que ha hecho Morante, ya no solo por las cumbres que ha marcado en Sevilla, en Madrid, en Pamplona, ¿no? Sino por haber logrado una regularidad en el arte. Y luego por haber conseguido realizar una campaña impensable antes de la pandemia, de alcanzar, como va a alcanzar, si Dios quiere, los 100 festejos, ¿no? Estamos hablando que en el 19 la temporada se acaba con el Juli liderando el escalafón con 43.
Fíjate
la diferencia, ¿no? Y tener en mente esa idea antielitista, ¿no?, de que el toreo debe volver a los pueblos y volver al pueblo, a mí me ha parecido fabuloso y de una generosidad extraordinaria, porque ha habido sitios pues donde la gente ha respondido más o menos, ¿no? Y ahí te tienes que amoldar y adecuar. Y entonces pues ha sido una temporada bellísima de Morante, además tiene en la cabeza ese archivo de tauromaquias viejas, que de repente ves las invocaciones de Rafael el Gallo, de Rafael de Paula, bueno, todo lo que ha hecho, y además que es un torero que representa para mí no solo el arte, sino también la pureza desde un valor absoluto, ¿no? Porque es más valor el de Roca Rey que el de Morante. Son diferentes valores, ¿no?
Sí.
Y Roca Rey pues ha hecho un campañón que es indiscutible. Además, ha sido el terremoto y la sacudida en las taquillas y en los ruedos. Uh-huh. Y con algo fabuloso que tiene, ¿no? Que es un imán y una atracción con los públicos jóvenes y una conexión con los tendidos, que le llevan a estar ahí, como estabais diciendo, con el cetro del mandón del toreo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Quien manda en el ruedo, manda en los tendidos y manda en la taquilla, pues es el que gobierna el negocio.
Da la sensación de que Andrés Rocarrey, no sé si lo ves tú así también, ha sido el último que ha trascendido, que ha conseguido traspasar esa línea que separa al aficionado asiduo del público en general, el que está fuera de esto, el que va una vez cada X tiempo, cada mucho tiempo, en bastantes ocasiones, o sea, el que va una vez cada 2-3 años a los toros, sabe quién es Rocarrey y tiene ganas de ir a ver a Rocarrey porque le han hablado de ese tal Rocarrey que todo el mundo tiene que ir a ver. No sé si te da un poco esa sensación también.
Bueno, pero eso es lo que ha distinguido y ha marcado a las figuras de todas las épocas, ¿no? Espartaco lo tenía, y benditos públicos, ¿no? Estas disquisiciones siempre que se han hecho desde la endogamia del taurinismo, ¿no?, del aficionado más taurino, ¿no?, de despreciar al público, yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque los aficionados como tal, en estricto senso del purismo, cabemos en un autobús. Esto sobrevive de la gran masa y del gran público.
Claro.
Pasó con Espartaco, te decía, y pasó con el cordobés, y pasó con Luis Miguel, ¿no? Los que mandan esto son los que tienen que trascender y arrastrar esa masa, que al final es la que llena las plazas en una feria y en otra. Sin ellos, mal negocio.
Claro. ¿En lo ganadero, Vicente?
En lo ganadero, bueno, yo antes de pasar a lo ganadero, déjame que te distinga dos nombres también que me parecen importantes. Tú lo nombrabais, como relevo, ¿no? El año del Juli, con dos cumbres como las que marcó en Sevilla con su séptima Puerta del Príncipe, y Madrid sin Puerta Grande, pero con dos cimas como las que marcó con los toros de la Quinta, especialmente con uno, ¿no?, complicado, y con el toro de García Grande, más luego la regularidad del año, me parece muy reseñable, ¿no?, sobre todo con esas cimas. Y luego un nombre propio entre los jóvenes, yo te sacaría, por la precocidad que ha marcado, a Tomás Rufo, con apenas 30 corridas de toros, allá donde se ha presentado, salvo en sitios puntuales donde a lo mejor no han rodado las cosas al éxito, al nivel del éxito de otras plazas importantes, ha sido asombroso, ¿no? Madrid, Sevilla, Nimes, ¿no? Alicante, Castellón. Joder, para un tío con 30 corridas es bárbaro. Y en lo ganadero, gracias por dejarme hacer el paréntesis, yo destaco a Victoriano del Río por encima de todos. Mm. Me parece que la temporada de Victoriano del Río ha sido de una regularidad aplastante, alternando esa bravura emotiva de tensión, que le da importancia al toreo y que transmite dando a los tendidos, con esa otra bravura que invita a torear bien y a torear despacio. En apenas 5 meses, de mayo a octubre, ha sacado por la Puerta Grande de Madrid, o con dos de sus toros han salido a hombros, Ángel Téllez y Francisco de Manuel, ¿no?
Sí.
Aparte de la salida a hombros de Roca Rey, aparte de haber lidiado en Madrid, para mí, el que ha sido el toro del año, que ha sido duplicado, ¿no?, el Domingo de Ramos.
Uh-huh.
Ya no solo por lo que hizo en el tercio de varas, sino por ese ritmo de la excelencia que mantuvo a lo largo de toda su lidia, ¿no?
Sí.
Y en segundo lugar, para mí, iría García Grande. Lo que pasa es que a partir del verano, el bajón no ha mantenido, más que bajón, no ha mantenido el mismo ritmo, ¿no?, de éxitos que traía García Grande hasta el mes de junio.
Uh-huh. Y lo peor, lo que tenemos que intentar corregir, o tienen que intentar corregir los aludidos de cara al año que viene, lo que nos ha dejado un poco así esta temporada, Vicente.
A mí me ha dejado inquieto zonas del verano, ¿no? Yo creo que en cuanto a la afluencia de público, empezamos con una euforia muy buena. La temporada ha sido, creo, en afluencia, ha sido pendular. Hasta mayo, junio no ha sido bueno. Julio, salvo San Fermín, pues ya nos hemos tentado la ropa. Y agosto, por lo menos en las plazas en las que yo he asistido, el Puerto, San Sebastián y Bilbao, especialmente en Bilbao, y me han causado honda preocupación, ¿no? Luego septiembre ha remontado otra vez en la afluencia. Por eso te digo que la temporada ha sido pendular. Entonces, quizá ese centro del verano ha sido lo que habrá que estudiar. Saldrán, son sensaciones, habrá que ver las estadísticas empresariales, dicen que ha habido, es verdad, más festejos que en el año 2019, que casi estamos en cifras del 2015, pero a mí me gustaría saber el promedio de asistencia, ¿no? Que es lo que cuenta, ¿no? Y bueno, pues eso en conjunto, salvo estas lagunas de preocupación, yo creo que la noticia es positiva. Volver después de una pandemia, ha habido otros sectores culturales que bueno, como es el cine, que como tal las salas de cine no han tenido la capacidad de reinventarse, ¿no? La industria ha tenido que tirar pues por las plataformas digitales. Entonces, dentro de la inquietud, pues yo creo que se ha salvado el año. Y en cuanto a lo malo, yo qué sé, a mí el sinsabor que me ha quedado con Talavante, ¿no?
Sí.
Ha sido 5 tardes en Madrid y esa apuesta de principio de reaparecer directamente en San Isidro, 4 tardes, y bueno, y el final de octubre, más el resto de la campaña, salvo algunos amagos de repuntes, ¿no?, que queríamos ver como puntos de inflexión, a ver si remonta, pero no tiene nada que ver con el Talavante que nos dejó en la plenitud del 2018, no, en aquella Feria del Pilar.
Desde luego, era uno de los acontecimientos del año, era uno de los nombres propios antes de comenzar la temporada, de los nombres propios para bien. Y fíjate, yo creo que si nos preguntan todos coincidimos en que lo que nos ha dejado que desear ha sido sin duda el paso de Alejandro Talavante por esta temporada. Esperemos que la que viene tenga más suerte. Vicente Zavala de la Serna, compañero, muchas gracias por aportar tu granito de arena, tu análisis de esta temporada 2022 en el Toril.
Muchísimas gracias a vosotros. Y en 2023, pues yo creo que también una de las grandes alicientes va a ser el regreso ya al gran circuito de Emilio de Justo,
sí.
Pues que el domingo de Ramos se truncaron todas las ilusiones del año, ¿no?
Desde
yo
luego.
Creo que eso el aficionado y la gente lo va a esperar con, bueno, pues con la gratitud y la generosidad y el corazón que merece pues esta recuperación que ha tenido tan, tan complicada.
Desde luego que sí. Gracias, Vicente, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Se van a ir pasando por aquí, como les decimos, compañeros. Algunos les vamos a llamar por teléfono, otros nos han dejado un mensaje en el contestador, como es el caso del compañero de Mundo Toro, José Miguel Arruego. ¿Qué tal, José? Mi buenas noches.
Buenas noches. Pues yo creo que la temporada ha estado marcada principalmente por tres nombres, ¿no? Que han sido, a mi juicio, Roca Rey, Daniel Luque y Morante de la Puebla. Pienso que Roca Rey ha sido el principal protagonista del año, por tardes como la de Bilbao, que creo que resumen muy a las claras su temporada. Creo que ha sido la más importante del curso, porque además de su tirón en la taquilla, su toro ha experimentado una evolución pues considerable. Creo que ha ganado en Pozo, ha ganado en Compás, ha ganado en Honduras. Y bueno, pues viendo muchas de sus faenas de este año, nadie puede decir que el toreo de Roca Rey es solo pirotecnia, ¿no? Daniel Luque seguramente sea el torero que más ha crecido, a mi modo de ver. Pues a su reconocida capacidad pues ha añadido pues otras virtudes como la regularidad, que a lo mejor no había tenido hasta ahora, o el sentido escénico. Pues que le han hecho con ser considerado pues ya una figura del toreo, ¿no? Porque ha competido de tú a tú con la élite, ¿no? Creo que su encerrona en DAX viene a dar credibilidad a esta teoría y al nuevo estatus, ¿no? Que ha empezado a disfrutar el torero de Gerena. Y luego está Morante, ¿no? Que creo que el año 2022 será recordado por sus centenas de actuaciones. Pero más allá de eso, pues creo que hay que hurgar en la estadística para ver pues eso, pues 15 o 20 faenas memorables, ¿no? Propias de lo que es Morante, ¿no? Un genio. Luego, pues creo que en el escalafón de novilleros, a mí particularmente los dos novilleros que más me ilusionan son Víctor Hernández y Sergio Rodríguez. En rejones, Diego Ventura, creo que la temporada que ha hecho no es comparable con la de ningún otro rejoneador. Y en cuanto a las ganaderías, pues creo que Victoriano del Río ha marcado la pauta con 3 puertas grandes en Madrid y un toro de vuelta al ruedo también en la Plaza de las Ventas. Y creo que también es muy reseñable la temporada de la Quinta, que creo que además también viene a poner en valor el encaste Santa Coloma, ¿no? Que creo que Santa Coloma buen día, que creo que ha resurgido también pues con otras ganaderías como Pallares o Rehuelga, ¿no? Por citar otros ejemplos. Un abrazo.
Thank you. up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours.
Gracias, querido Josemi, de Mundo Toro a Cultoro, otro compañero con el que vamos a repasar lo que ha dado de sí esta temporada 2022. El análisis, lo mejor y lo peor. Marco Antonio Hierro, compañero, buenas noches.
Hola, muy buenas a todos los oyentes del Toril. Hola, Mar Domingo. Hola, Gonzalo. Hola a todos los compañeros que nos estéis escuchando. Yo destacaría sobre todo lo que ha sido el año de Morante de la Puebla, para bien y para mal, porque es capaz de eso, es tan sumamente genial que esconde tantos Morantes juntos en el mismo cuerpo que es imposible tener solo al Morante bueno sin que salga a relucir también el Morante malo. Este año además con otros matices que no se le habían visto en otras épocas, pero también con faenas de época que ha dejado en plazas como Madrid o como Sevilla. Sobre los demás, la rotundidad de los que están, por ejemplo, a Puerta del Príncipe, que conseguía Julián López el Juli, esa actuación con la corrida de la Quinta en Madrid, la rotundidad de Roca Rey en todas partes, especialmente la actuación de Bilbao que lo consagró como figurón máximo del toreo, ¿no? Y después me gustaría señalar la revolución conjunta de la clase media y de los emergentes que han hecho un escalafón para 2023 muy, muy interesante. Hay que hablar de Luque, por supuesto, y su momento que ya es eterno y que ya dura más de 6 años. Hay que hablar de Robleño, lo que pudo ser su tercera puerta grande en Madrid y la faena que todo el mundo ha tachado como la mejor en la primera plaza del mundo, ¿no? Y por supuesto, los pozos de madurez de toreros como José Ignacio Cedal Leal, que han sido varias las llamadas de atención que ha hecho en Madrid. Y luego el hambre agitadora que han tenido toreros emergentes como Tomás Rufo. Lo de Tomás Rufo ha sido prácticamente a triunfo por día. No había toro al que no le cortase al menos una oreja. La rotunda llegada de Fran de Manuel a última hora y en esa corrida del 12 de octubre, pero con una salida por la puerta grande de 3 orejas, que no es nada fácil. También ese Ángel Téllez, que abría también ese portón de los sueños, o la lucha permanente que tiene un Ángel Sánchez, que además de cobrar y de cobrar bastante duro, se llevaba a otra oreja de la Plaza de Toros de Madrid. Y en cuanto a la ganadería, creo que en lo ganadero triunfa la bravura, la seriedad, la regularidad, de echar el toro que se acerca a lo que buscan de Victoriano del Río. Pero yo destacaría también corridas en grandes escenarios como las 2 que ha echado el Pilar en Madrid, por ejemplo, o la Quinta. Y si luego ya, si hablamos de pocas corridas, tenemos que señalar a Laguna Janda, que ha echado solo una, la Lepantina de Villarejo de Salvanés, y que todos, absolutamente todos los toros que salieron al ruedo sirvieron para el triunfo. Ese tipo de cosas son las que yo destacaría. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Esta música, Gonzalo?
Hombre, sí, claro que me gusta.
Esta es de la colección de Manolo Fernández, ¿eh? De la máquina de discos del Enfoque. O sea que más vale que digas que te gusta. Y aunque no te guste, lo dices.
Pues nada, tomo nota.
Oye, lo decía Vicente, Gonzalo, Julio. Si preguntamos por algo malo o algo que nos ha dejado sin sabor o algo que esperábamos más, yo creo que el nombre de Alejandro Talavante es el que está en boca de todos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha sido la gran decepción de la temporada. Todos teníamos muchísimas ganas de ver a ese torero tan personal, con esa izquierda tan prodigiosa, y especialmente en Madrid, porque donde ha marcado la diferencia con el resto de figuras del toreo Talavante ha sido en el idilio que ha tenido siempre con la Plaza de Toros de las Ventas en sus distintas versiones artísticas. Y bueno, pues es una pena que en este año, que lo ha apostado todo a Madrid, que ha ido hasta 5 tardes, con lo que eso pesa,
sí,
pues que le haya salido tan a la contra la apuesta hasta el punto de dejarse un toro vivo.
Sí. Julio.
Sí, yo creo que a mí me estorba mucho más en el año Juan Pedro Domecq, por ejemplo, que Alejandro Talavante. Pero bueno, yo creo que lo de Talavante es el momento de que Netflix o Amazon o nosotros coger y meternos ya con una cámara, porque yo creo que se está construyendo el relato perfecto, ¿no? Y lo vimos con el último toro el otro día, el 12 de octubre, cuando los 3 avisos los busca él, no es un error.
Tú mantienes tu teoría de que esto ya era, sí, una cosa suya para agrandar la leyenda.
Claro, pensando ya en el año que viene, esa historia de superación de cómo un tío después de 11 toros, después del fracaso de toda la gente que lo está esperando, que acaba en los 3 avisos, una temporada para el olvido, y el año que viene llega, le coge las 2 orejas al primer toro que tenga en Madrid, fíjate, es que ya están escritos ya todos los titulares, yo de verdad, oye, ojalá pase, por eso,
ojalá,
bueno.
Ojalá.
También hay que decir que Talavante, su vuelta estaba pensada justo antes de que llegue la pandemia. Después llega la pandemia, no sé si hubiese sido el mismo Talavante con o sin COVID, pero yo insisto, no, para mí lo peor del año, sin duda, es Juan Pedro Domecq, esa ganadería que la sigue, y sobre todo gracias o por culpa de Morante de la Puebla, que un día en un titular creo que fue en El Mundo. No, es que me aburre ya Juan Pedro. Pues no se nota.
Bueno, hombre, la verdad es que el año de Juan Pedro también ha dejado bastante que desear. A ver qué es lo que más le ha gustado y lo que menos y lo que regular a Sixto Naranjo, compañero de COPE. ¿Qué tal, Sixto? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a los tres.
Ya que estábamos hablando de lo malo, venga, te toca empezar por lo malo. ¿Lo peor de esta temporada para ti?
Lo peor de esta temporada, bueno, pues yo creo que, como siempre, la falta de valentía para mí de los empresarios a la hora de dar la oportunidad a los toreros jóvenes, ¿eh? Y motivos han tenido este año para que esa nueva hornada de diestros hubiesen tenido más y mejores oportunidades, ¿no? Porque al final, si uno ve las combinaciones de las ferias que se han ido desarrollando a lo largo del año, hemos visto que los nombres se han vuelto a repetir, nombres que ya llevamos viendo muchos, iba a decir años, pero incluso varias décadas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay una baraja de toreros jóvenes en los que se tenía que haber apostado bastante más por parte de los empresarios. Y desde el principio de temporada estamos hablando de, por ejemplo, un Ángel Téllez, que es verdad que ha entrado, pero al que le ha faltado esa regularidad en esas grandes ferias, porque claro, como todo se hace muy a principio de temporada, pues uno triunfa en San Isidro y bueno, pues son pocos los huecos que luego tiene. O
claro.
Luego hemos ido viendo, pues según ha ido transcurriendo la temporada, ¿no? Sobre todo los nombres que ha soltado la Copa Chanel y la temporada de Madrid, ¿no? Ángel Sánchez y sobre todo Francisco de Manuel, es verdad que han sido más a final de temporada, pero vamos a ver si el año que viene hay esa valentía. Yo creo que por eso siempre ese conservadurismo por parte de los empresarios nos hace que tengamos un escalafón adocenado y demasiado repetido, ¿no? Para los años ya que lleva muchos de estos diestros en activo.
Y por la parte que, ya que lo has mencionado, Sixto, por la parte que te toca, bueno, y que nos toca a nosotros, que es esta casa, lo bien que le viene a la Copa Chanel lo de Francisco de Manuel, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un refrendo, ¿no? A esa apuesta hecha por la Comunidad de Madrid y por la Fundación Toro de Lidia, que tiene sentido si esos toreros que han triunfado, que han destacado, no solamente ya en el caso de Francisco siendo el triunfador, ¿no? Pero hablamos de ese otro nombre, ¿no? De Ángel Sánchez, que también, ¿no? Que cortó su oreja en el 15 de agosto, que luego ha estado también con la corrida de Juan Martín a un buen nivel, y luego también, oye, los novilleros, que han lanzado estos circuitos, pero centrándonos en la Copa Chanel, creo que tiene ese refrendo, ¿no? El decir, oiga, si se sacan estos toreros para que luego anunciarlos y que ellos demuestren que esas cualidades que les habíamos atisbado y que les había hecho, por ejemplo, en el caso de Francisco Manuel, hacerse con la Copa Chanel, pues, oye, finalmente haya tenido esa recompensa, ¿no?, en forma de triunfo.
Lo mejor, los nombres propios para bien de la temporada, Sixto, tanto pues, en los de luces como en los del campo.
Pues mira, yo, los de luces, hay dos nombres, ¿no? Incluso si hubiese que hacer un podium, también rescataría otro. Para mí, Andrés Rocarrey. Y os lo argumento de una manera, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada a más, la que comenzó, no voy a decir que con dudas, pero es verdad que no comenzó al nivel al que la habíamos visto. Yo creo que la inactividad, la falta de estos dos últimos años por la pandemia, de una continuidad en las ferias, en los festejos taurinos, él lo notó a la hora de comenzar la temporada. Pero el final de temporada ha sido espectacular.
Sí.
Yo creo que esas, no sé, perdí la cuenta, 16, 18 puertas grandes consecutivas en el mes de agosto, septiembre, y terminar la temporada con una puerta grande en la Plaza de Toros de las Ventas, el día de la Hispanidad, yo creo que habla de la rotundidad, ¿no? Del final de temporada de Andrés Rocarrey, y con una tarde, yo creo que también que ha marcado muchísimo la temporada, como fue esa tarde de Bilbao, ¿no? En la Semana Grande. Mm. Creo que la actitud de figura en el ruedo de Andrés Rocarrey demostró que, lo que decía, ¿no? El más tonto en el rollo, que hay determinadas tardes a lo largo del año en las que uno tiene que dejarse la vida en el ruedo, y Andrés Rocarrey ese día se olvidó de muchas cosas para triunfar. El otro nombre es el de Morante, ¿no? Es el torero de las 101 corridas, ¿no? Este año. Pero es verdad que con esa gran apuesta que ha tenido, es verdad que luego en los grandes escenarios le ha faltado ese triunfo como el que tuvo Andrés Rocarrey en las ventas, ¿no? Madrid, Sevilla, Bilbao han pasado, es verdad que ha habido grandes faenas, sí, pero ha faltado, y me sigue faltando esa gran faena, ese triunfo, esa puerta grande en las ventas. Yo creo que una gran figura como Morante de la Puebla, el día que se vaya a su casa no puede irse sin una puerta grande en Madrid, ¿no?
Sí.
Y a mí eso me sigue doliendo, ¿eh? Como aficionado, aficionado de Madrid, me sigue doliendo, ¿no? Que Morante no tenga, más allá de la estadística o de la fotografía, pero esa tarde, ¿no? Esa salida a hombros en Madrid con la Plaza Reina. Esa foto, sí, es así. Y luego, ese decía, por hacer un ranking, hacer un podio, Daniel Luque, por ser un torero que no lo ha tenido nada fácil durante el año, y él ha ido sacando la cabeza cada vez que ha podido, y que ha tenido grandes faenas y que ha tenido triunfos muy importantes este año.
Sí, desde luego.
En cuanto al campo que me decías, Javi, me quedo con Victoriano del Río. La verdad es que el momento de la ganadería madrileña, no el momento, yo creo que los momentos, porque la regularidad en el triunfo, sobre todo porque aúna algo muy difícil, ¿no? Y sobre todo en el campo ganadero, que es contentar a las figuras que realmente quieren apostar por el toro de Victoriano y al aficionado, ¿no?
Sí.
Esto no es un toro para los toreros, un toro para las figuras, pero que se contrapone a los conceptos del aficionado más exigente. Yo creo que Victoriano ha logrado aunar ambas líneas y creo que hace que ahora mismo anunciarse con Victoriano sea una garantía para el torero que realmente quiere apostar y para el que está en el tendido de emocionarse con lo que ocurre en el ruedo, obviamente.
Desde luego que sí. Sixto, que gracias por aportar tu análisis a esta noche de balance en el Toril. Un abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Gonzalo, Julio, lo de Victoriano yo creo que vamos a estar de acuerdo casi todos, ¿eh?
Es unánime.
Sí.
La verdad que es tremenda la temporada que ha echado la divisa madrileña. Es un orgullo para todos los aficionados madrileños contar con una ganadería tan codiciada por las figuras del toreo y que, como decíamos el otro día en la retransmisión del 12 de octubre en esta casa, ha conseguido aunar ese equilibrio para que sea interesante para el torero, que se pueda expresar el torero y también tenga ese punto de emoción que te sobrecoja en el tendido. Yo creo que es una ganadería que ha alcanzado un nivel extraordinario y además hay que recordar que es que lleva así prácticamente 30 años. Faenas importantes.
Te estás metiendo, no sé si en el transbordador espacial, Gonzalo, o en algún sitio por el estilo, porque estamos teniendo algún problemilla de conexión. El Bienvenida Tour se ha ido hasta Saturno, sí, nada menos. Que, bueno, como se van a ir, como les decimos que se van a pasar por aquí más compañeros, vamos a ver qué nos cuenta desde Sevilla el bueno de Jesús Bayor. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El resumen de mi temporada arroja un podium encabezado por Morante de la Puebla en el año en el que conmemoraba sus bodas de plata como matador de toros y en el que por primera vez en su carrera rebasó las 100 corridas en el año, acompañado de Andrés Rocarrey, sin lugar a dudas la temporada de su consagración, donde no ha dejado una sola plaza sin conquistar, y por supuesto acompañado los dos de Daniel Luque. Creo que el torero de Gerena, más allá de haber hecho la temporada de su carrera, de su vida, ha vuelto a reclamar un puesto en la zona alta de la tabla del toreo. Creo que Daniel Luque pide o debe volver a los carteles de relumbrón, porque ha demostrado que está capacitado para plantarles cara a los grandes. Creo que es una temporada muy interesante de matadores, y que por supuesto en el aspecto ganadero no va a ser menos, con ganaderías como el caso de Garci Grande o de Victoriano del Río. Sin lugar a dudas, una temporada para el recuerdo.
Soy Andrés Calamaro y los invito a que escuchen El Toril en Onda Madrid.
Pierdo la cabeza con tanta facilidad, socio de la soledad.
¿Quién mejor que Calamaro para invitar a escuchar el Toril de Onda Madrid? Después de Sevilla, después de escuchar al gran Jesús Bayor, volvemos a Madrid. Dos asociaciones, dos, porque el aficionado también cuenta, como no podía ser de otra manera, y cuenta mucho aquí en el Toril. Empezamos con la asociación El Toro de Madrid. Nos ha dejado un mensaje en el contestador, nada menos que el que manda, presidente, tú dirás.
Buenas tardes, soy Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid, y por hacer un breve balance de lo que ha sido esta temporada, en el aspecto ganadero a nivel general, yo destacaría la ganadería de La Palmosilla, porque creo que es una ganadería que es todavía joven, pero que está rindiendo a un gran momento. La hemos visto en San Fermín llevándose el premio a la mejor corrida, el mejor toro en la corrida concurso de ganaderías de Las Ventas, y tenemos todos muchas ganas de verle. Como torero, creo que Daniel Luque ha mostrado mucha regularidad, y respecto a lo que hemos visto en la plaza de toros de Las Ventas, pues bueno, yo creo que nos han faltado muchas cosas, muchos momentos, porque creo que ha sido una temporada que en general la podríamos destacar un poco más aburrida, pero bueno, indudablemente destacaría un gran momento de emoción, que sin duda alguna fue el de Fernando Robleño con el toro camionero de José Escolar.
Gracias, Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Y vamos a terminar con la Asociación Juvenil Taurina Española. Gonzalo Basilio, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas noches.
Muchas gracias por atender la llamada del Toril, como siempre. ¿Lo mejor para ti de esta temporada que ya termina?
Pues a ver, después de un año entero de toros, creo que será difícil quedarnos con algo, ¿no? O sea, al final yo creo que era la alegría de volver a tener una temporada completa después de todo lo que hemos pasado. Y bueno, pues por apuntar nombres, yo resumiría en un ramillete de cuatro, ¿no? O sea, ha habido toreros que han dado una dimensión enorme en Madrid, que vuelve a ser una plaza lanzadera de toreros, como para mí sería Ángel Téllez, que era quizá el más desconocido por el gran público, ¿no? Otra vez, tanto por su actuación con la corrida de Vitoriano como con la previa de Araújo de Robles. La actuación del Juli magistral con la de la Quinta, que ahí coincido con el alegato que siempre hace Julio, de Juli, estoy de acuerdo con él. Destacaría también a Robleño, como no puede ser de otra manera, con aquel toro de Escolar. Y por dar un nombre que está siendo menos comentado, pero para mí fue una de las faenas y una de las actuaciones que más me ha conmovido de toda la temporada, comer el pilar con ese toro duro y fiero de Escolar en San Isidro, que para mí ha sido una de las orejas con más peso de todo el año.
Y también
en cuanto a toreros.
Sí.
Y luego, bueno, es verdad que también en cuanto al aspecto ganadero sí que es un poquito más frío, ¿no? O sea, no creo que no ha habido ese nivel que toda la aficionada espera. Sí que es verdad que ha habido toros que han propiciado el triunfo, pero bueno, esos toros muleteros que se llaman, ¿no? Que al final nos dejan un poco a media. Pero bueno, hemos visto buenos toros, ¿no? Como un duplicado de Vitoriano, un buen toro del Parralejo en la corrida de San Isidro, Bastardero del Pilar, Huracán de Pedraza. En teoría, bueno, ha habido también buenos toros, aunque es verdad que en el aspecto ganadero yo creo que nos quedamos un poquito fríos.
Sí que es verdad que ha habido toros sueltos muy importantes y toros sueltos que han propiciado algunas de las faenas más importantes, muchas de ellas sin espada, por cierto, pero de las faenas más importantes de los últimos años. Pero tal vez esa corrida de toros completa, rotunda, que sales diciendo menudo corridón de toros acabo de ver, eso igual sí que nos ha faltado en Madrid. Gonzalo, lo peor de la temporada, lo que tenemos que mejorar para el año que viene, el debe de esta, de esta temporada.
No sé cuánto tiempo me dejas, porque yo creo que tenemos...
creo que tenemos vamos regular.
Bastantes cositas, pues venga, a ver si no me dejo nada en el tintero. A ver, yo creo que así por estar de actualidad, hay un poco de escepticismo, yo creo, con el planteamiento del tema de los precios, ¿no? O sea, el otro día Rafa Garrido comentó que no se explicaba la entrada que hubo el día de la Correa Adolfo en la Feria de Otoño. Bueno, yo creo que hay que mirar a los precios de la taquilla para explicarlo, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor esta estrategia con un poco desorbitada puede venirle bien al bolsillo de la empresa, pero al final a nivel general puede ir un poquito mal. Veremos el año que viene cómo responde la gente. Y bueno, en cuanto a negativo, evidentemente esperemos que en marzo no tengamos que ir con casco a la plaza, porque es verdad que hay zonas que dan un poquito de pena, ¿no? Ver la primera plaza del mundo así. Esperemos que el invierno sea fructífero en ese aspecto y la plaza tenga una mejor cara cuando vuelva a abrir sus puertas en marzo.
Sí.
Y luego también, desde nuestra parte, tenemos bastante preocupación por el ambiente de la plaza, ¿no? Al final, pues, como hemos comentado desde hace ya bastantes años, la pérdida de abono y pérdida de afición en general y que la rotación de público sea cada vez más altísima. O sea, estamos viendo que al final hay tardes en las que van 11.000 abonados, siendo la otra mitad de la plaza público llamado ocasional, ¿no?
Sí.
Nos da un poco de temor que lo que la Plaza de Madrid pierda la importancia que siempre ha tenido y que el valor de su triunfo un poco se diluya, porque tenemos la impresión de que todo lo que pasa en el ruedo de la Plaza de Madrid, al final en cuanto a trofeos, y se multiplica como por dos, ¿no? Entonces al final no es lo mismo un triunfo de Madrid de hace 15 años como lo es ahora, ¿no? Entonces nos da un poco estamos un poco con temor respecto a eso, ¿no? De que siga perdiendo categoría la plaza y que al final se prime todo. Y la deriva de triunfalismo, pues no sabemos cuándo, dónde se va a parar o si se va a parar, que es más grave todavía, ¿no? Entonces eso es lo que vemos un poquito más. Por no hablar del tema discoteca y tema tal que está ya tan comentado y que sí. Bueno, ya hemos hablado de ello en otras ocasiones. Pero volvemos a incidir en eso, ¿no? Que también habría que tener un poquito de mesura con eso.
Yo creo que lo vamos a volver a comentar en las tertulias de San Isidro del año que viene.
Sí,
Onda Madrid. Gonzalo Basilio, gracias. Un abrazo, amigo.
A vosotros siempre, un abrazo.
Muchas gracias. Julio, Gonzalo, que bueno, pues hemos hecho el balance. Algo que muy breve, tiene que ser algo que os hayáis dejado en el tintero que queréis comentar, Gonzalo.
Bueno, simplemente destacar también, lo ha comentado Julio al principio, la cantidad de novilleros que han estado bien en Madrid.
Sí.
Álvaro Alarcón, Víctor Hernández, Diego García, Álvaro Burdiel. Bueno, luego también yo creo que en esta Feria de Otoño se ha vuelto a hablar mucho de Jorge Martínez y de Víctor Hernández. Por lo tanto, yo creo que son novilleros para el futuro muy importantes.
Julio.
Pues básicamente que los toreros... Se ha visto con Roca Rey en Arles, con el Juli en Madrid, que hay otras ganaderías, aparte del Sota, Caballo y Rey, que están embistiendo y algunas mejor que el Sota, Caballo y Rey. Pues que sí. Hagan un esfuerzo también por nosotros, que ya que vamos, joder, pues...
ya que vamos. Julio, Gonzalo, que como cada semana, un placer, amigos. Nos escuchamos el domingo que viene.
A por ello.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, que descanséis y que descansen todos los oyentes del Toril de Onda Madrid. Hasta el domingo que viene. Adiós.